Hola, Gustavo Marín.
¿Qué tal? Bueno, buenos días, un placer estar acá nuevamente en esta radio. Y bueno, me levanté tempranito hoy para venir.
Se agradece mucho eso,
Para mí siempre es un placer venir a la radio y no que me hagan a veces alguna entrevista por teléfono, ¿sí? Me parece que el vernos las caras, el estar, vale el levantarse temprano.
Bueno, hablábamos de esto justamente, del cuerpo, cómo comunica también, ¿no?
Sí.
Y estar en persona es muy, sumamente más rico. Bueno, te habíamos invitado, Gus, con la excusa de que pasaron ya 6 años de lo que fue un hecho que nos marcó como comunidad, que es la pandemia, ¿no? El 11 de marzo del 2020 fue cuando empezamos a entrar en cuarentena, supuestamente era por unos días, y después se fue prolongando algo que todavía se sigue pensando qué implicancias ha tenido. Y la idea era un poco hablar de ese aspecto, no sé si poco explorado o no.
Claro, sí. Bueno, a mí me parece que es algo muy interesante, porque vos acordaste que cuando pasaban en ese momento por la televisión, mostraban de alguna forma, bueno, cuántos infectados hay, cuánta gente se va muriendo, se murió uno, ese conteo, ¿no?, que era una continua información y sobreinformación todo el tiempo. Uh-huh. Pero yo fui uno de los primeros, vos sabés que en su momento me hicieron una nota en el diario Río Negro, sí, que yo dije que el miedo era más peligroso que el virus, ¿sí?, en claro, ese momento, ¿no? Porque de lo que se estaba transmitiendo continuamente era miedo a las personas, y no se estaba favoreciendo el que las personas tengan recursos para enfrentar a lo que se estaba viniendo, ¿sí? No se favoreció el hecho de que podamos contar con recursos necesarios, ¿sí?, para ver cómo hacemos para enfrentar este virus. Todo lo que de alguna forma se fue planificando fue con ausencia de lo que a mí en este caso me corresponde, tiene que ver con la salud mental. Sí,
claro.
O sea, todas fueran medidas como si fuéramos un organismo, un cuerpo material, sí, y que hay que cuidar ese cuerpo material, y como si la salud solamente fuera mantener sano el organismo, cuando la Organización Mundial de la Salud siempre ha dicho muy en claro que la salud no es solamente ausencia de enfermedad, sí, sino que tiene que ver con un bienestar físico, emocional, corporal y social. Y justamente la pandemia se centró mucho en el aislamiento, en cortar los vínculos. Y eso, por más que no se habla mucho, ha producido, yo lo veo en el consultorio, pero si se ponen a ver estadísticas, ha crecido la ansiedad, ha crecido la depresión, han crecido los intentos de suicidio, los conflictos, y esto ha afectado mucho a los jóvenes, la infancia, a los adultos mayores. O sea, existen investigaciones, pocas, pero que no las pasan por la tele, de los grandes perjuicios que han habido por las medidas que se tomaron en la pandemia, que pudieran haber sido de otra manera. Yo no digo que no había que tomar medidas, pero sí tomar de otra manera, porque se tomaron medidas totalmente irracionales, ¿no? O sea, no te dejaban salir a la vereda de tu casa si pasaba la policía y te hacía meter adentro porque estabas regando. No nos podíamos combinar entre los vecinos para ir a la plaza, que estaba vacía. Cuestiones que tienen que ver con la organización barrial, comunitaria, no, eso no existió, ¿sí? Y eso nos afectó porque mucha gente tuvo que quedarse sola, ¿sí? Uh-huh.
Me parece que ahí también algo de lo que dejó la pandemia o exacerbó fueron mucho los miedos, que entiendo que son de orden psicológico, digamos, uno genera una construcción acerca del otro que es peligroso, del otro que está enfermo, del otro que me va a contagiar. Digo, había gente que se estaba rompiendo el lomo en 36 horas seguidas de guardia y llegaba a los edificios y la gente los reputeaba y los sacaba. Vos nos dirás ahora cuál es el término, digamos, pero una locura, digamos, o sea, era gente, el miedo, acá mismo. Hicieron, levantaron, ¿se acuerdan ustedes? Las barreras y los puentes, digamos, o sea, sin una, primero había, si bien coincido en esto que eran todos números, digamos, no había como una información precisa acerca de qué era exactamente, cómo se transmitía, qué cuidados tomar, la concientización mínima cívica para decir, bueno, mira, te tenés que cuidar de esta manera. Pero sí se exacerbó mucho, creo que tal vez en esa individualidad, vos nos dirás ahora, el miedo. Uh-huh. El miedo. Digamos, y el miedo capaz que como regidor de todas las otras acciones. Ahí te lo tiro.
Sí, yo creo que sí, que desgraciadamente el miedo fue de lo que más se propagó, más que el virus, uh-huh. y eso causó muchísimo daño, ¿sí? Y era un miedo... además irracional, porque bueno, el miedo sí puede tener un aspecto que nos ayude a veces a la protección, ¿sí? Claro. Si yo veo un perro grandote que está, no, bueno, me puedo cruzar de la otra, sí, o sea, sí. Hay un miedo que nos ayuda a protegernos, pero hay miedos que son irracionales y que no ayudan, ¿no? Esta cuestión principalmente que llevan al aislamiento, ¿sí? En psicología sabemos muy bien que el hecho de que somos seres sociales, ¿sí? Tenemos una parte mamífera. Entonces ya Pichón Riviera hablaba que nuestras necesidades se satisfacen socialmente. Entonces es muy importante el agruparnos, uh-huh. ¿sí? El estar en comunidad. Y justamente esta es una sociedad que no ha favorecido mucho lo comunitario, lo social, uh-huh. ¿sí? Ni dentro de la misma psicología, a veces que ha tenido una impronta importante desde el psicoanálisis, ¿no? Que a veces toda la atención es individual, claro. ¿sí? Cuando existen otros tipos de dispositivos. Yo trabajé en el hospital y implementé otro tipo de dispositivos, como talleres, como grupos terapéuticos, ¿sí? Hay otros dispositivos que favorecen el hecho de que la salud la construimos entre todos, ¿sí?
Sí, cualquiera puede certificar lo bien que se siente después de haber estado con sus amigos o...
por ejemplo,
o en una actividad deportiva también, compartiendo con otros, claro. Nada más este tipo de actividades
y de cómo eso también favorece nuestro sistema inmunológico, claro. Nuestro sistema inmunológico no solamente es porque, qué sé yo, te tomes una vitamina, un suplemento, no, sino que también tiene que ver con esta sensación de sentirse que uno está de compartiendo, sí, que estamos con otros, que nos sentimos parte de algo, que nos sentimos parte de un proyecto, que podemos expresarnos. Ahí también ocupa el lugar la importancia de los medios de comunicación, sí, bien entendidos, el arte, sí. Entonces creo que la salud tiene que ver con esos aspectos y no son tenidos en cuenta. Tampoco pasa cuando la medicina también toma como que la salud es simplemente es un organismo, ¿no? O sea, esta concepción materialista del cuerpo como si fuera un organismo que hay que cambiarle algo, como si fuera un auto, ¿no?
Sí.
Y bueno, sí, puede ser que haya algo, pero también tiene que ver cómo me estoy sintiendo en mi vida, qué otras cosas me están pasando, ¿sí? Cómo me relaciono con la naturaleza. No podíamos ir a las bardas, no podés claro. creer, acá en Roca, ¿no? ¿Te imaginás la gente que estaban en Buenos Aires, en edificios, con chicos y no podían salir? O sea, eso ha producido un gran daño, ¿sí? Ha producido... había gérmenes, ¿no? Que, por ejemplo, si yo tenía un mínimo problema de adicción, eso lo exacerbó.
Claro.
O sea, se exacerbaron muchas patologías de base. Sí, y muchas personas que no hicieron controles médicos, esto te lo dicen los mismos médicos, uh-huh. después fue tarde, pero esos números no aparecen,
claro.
¿sí? Fue tarde ya, desarrollaron cáncer, desarrollaron diabetes, muchísimas enfermedades no fueron tratadas, porque era una contradicción, ¿no? O sea, no podías ir a la clínica, no te aceptaban, no podías ir al hospital.
Sí. No... muchas veces también pasaba que... se conocían casos, ¿no? De gente que caía por una afección no tan grave, pero por un virus intrahospitalario se terminaba complicando la situación también.
Claro, qué cosa contradictoria que a veces los organismos de salud, los organismos sanitarios, ¿no? Hay una palabra que se utiliza en psicología que se llama iatrogenia, ¿sí? Que significa crean enfermedad, ¿sí? Bueno, esto también... mi colega Daniel Sanz ha escrito mucho sobre cómo los sistemas sanitarios han enfermado, ¿no? El caso Jerónima, ¿sí? Claro. Que la trajeron, y la cuestión de la aculturación, ¿sí? Creyendo que nuestra cultura es el modelo, ¿sí? Claro. Y se ha producido enfermedad de eso.
Yo quería retomar algo que hablabas sobre la cuestión de los efectos que tuvo en los jóvenes, digamos, ¿no? Que son esos pibes que me parece que se perdieron, esto que decía Richie, de juntarse con amigos, esos procesos de socialización necesarios que forjan también la identidad de una persona que está creciendo, ¿no? Y en el aislamiento, ahora estamos viendo esas consecuencias, pibes que no quieren hablar por teléfono, uh-huh. Digo, cosas comunes, que no van a comprar, que no salen solas, digamos. ¿Qué pasó? Porque, convengamos que son los pibes estos, digamos, los que después se van a encargar de nuestro futuro, digamos. ¿Qué pasó con toda esta generación de pandemia? No sé si decir huellas, porque no sé si es la palabra, digo, ¿con qué se quedan? ¿Con qué se quedaron? ¿O cómo fue? ¿O qué has visto vos en tu práctica terapéutica de por ahí ver los pibes o los entornos familiares? ¿Cómo crecieron?
Mira, yo creo que algo que tenemos que tener en cuenta, y algo que yo vengo promoviendo desde siempre, tiene que ver con la posibilidad de desarrollar recursos, ¿sí? Recursos psicológicos, ¿sí? Los recursos es algo con lo que uno puede hacer, si puede contar, para desarrollar alguna actividad, ¿sí? Uh-huh. Por ejemplo, en el teatro, no es lo mismo que uno, yo puedo hacer teatro, pero en la medida en que yo estudio, trabajo, me junto, puedo ir, hay técnicas, hay teorías y hay formas. En la psicología es lo mismo, ¿sí? Uh-huh. Tenemos recursos, por ejemplo, gestionar las emociones, ¿sí? ¿Qué hago con el miedo? ¿Qué hago con la tristeza? ¿Qué hago con el enojo? ¿Sí? ¿Qué hago con mis pensamientos que no puedo dejar de pensar? ¿Qué hago con mis reacciones impulsivas? Hay cosas prácticas, ¿sí? Que no es que tener que hacer una terapia para poder acceder a eso. Bueno, eso hay ausencia, no se enseña en los colegios. ¿Me entendés? Que tenés que ir a un psicólogo. Hay una ausencia de una educación emocional, ¿sí? Entonces, hay algunos que capaz que desde la casa lo pueden tener, porque capaz que tenés un pariente, un papá, una mamá, un vecino, capaz que, viste, o te hace. Entonces, esos jóvenes sí pueden tener, aunque la hayan pasado mal, sí pueden tener algún otro tipo de recurso que pueden salir adelante, ¿sí? Pero están a la buena de Dios. Hay otros que no los tienen. Esos que no los tienen, yo creo que lo que terminan perdiendo es como el sentido de la vida, ¿entendés? Ya no saben por qué seguir. Ya los desafíos que se enfrentan los bloquean.
Frustración
total. No sé si ustedes saben que, por ejemplo, que han aumentado, ¿sí?, la cantidad de intentos de suicidios y suicidios, ¿sí? ¿Y de qué edades? De 12, 13 años hasta 25.
¿Esto dónde?
Esa es la etapa más vulnerable, ¿sí? Uno podría pensar que la etapa más vulnerable es cuando nos ponemos ya viejitos. Uh-huh. Pero no, estamos viendo que la etapa más vulnerable son los jóvenes, porque es como que no tienen una visión de futuro y no tienen recursos para afrontar la realidad.
Es que tampoco están jugando.
Este aumento, ¿dónde se registró? ¿En el país o a nivel mundial?
Es en el país, pero también es a nivel mundial. Sí. Lo pueden googlear. Esto y va en creciente, ¿sí? Estos índices de intentos de suicidios y suicidio también, ¿no? Acá en Roca hemos tenido mucho suicidio adolescente. A mí me ha tocado atender a parientes de jóvenes adolescentes. Es increíble, ¿no? Y que a veces no se detecta. No es que era un adicto. No. Dicen, pero ¿cómo si? Lo vi la semana pasada, no me dijo nada. Y de repente aparece, ¿no? El suicidio. Y no hay como una explicación, ¿sí? Pero tiene que ver con la cultura. Sí, o sea, tiene que ver con una cultura que no está dando respuestas, ¿sí?, a los jóvenes, no se está favoreciendo. ¿Dónde se encuentran los jóvenes ahora?
No están jugando a ser grandes. no están jugando a ser grandes. Entonces está, me parece, digo, esa etapa
está buenísimo eso que decís.
Sí, sí. De qué haces ante un problema, cómo lo resolvés o apoyarte en el otro, creo que está, que está encapsulado, digamos, sirvió, no sé, estoy pensando en los pibes que ahora tendrían 16, 17 años, son pibes que a los 11 años los padres en plena pandemia les clavaron un teléfono para que todas sus relaciones pasaran por el teléfono.
Claro.
Y entonces tenés una banda de comunidad de haters, tenés, o sea, gente de esto, digamos, que odia tal vez su sentido de la vida que tiene, sí, en ese momento, que no ha sido conformado del todo, pero también es la gente que se dedica a bardear a todo el mundo en redes, que se
exactamente,
que bueno, en el caso de los varones que tienen problemas para relacionarse con el sexo opuesto, en el caso de las chicas también,
claro,
digamos, creo que tal vez ahí nos dirás vos, se perdió en el medio también, y hoy estamos sufriendo las consecuencias y las vamos a ver también en el largo plazo, porque estos pibes que ahora tienen 16, 17, de 10 años, están trabajando, ocupando estos lugares, metiéndose a radio, uh-huh, digo, se perdió la capacidad del juego de jugar a ser grandes. Uh-huh. Entonces de un día para el otro sos grande. Sos grande y tenés un teléfono y tenés una serie de responsabilidades y una presión social sobre el deber ser, ¿no? ¿Qué se espera de vos? Y ahí, no sé, digamos, me parece que capaz tuvimos un problema en esto, en que perdimos los ámbitos en los cuales esos pibes y nosotros también como personas adultas perdimos la capacidad de jugar con el otro, ¿no? Interpretar roles, cambiar, irnos, no sé, curtiendo para los grados de frustración que representa la vida, digamos, porque no es que todo te sale como querés. No sé si coincides por ahí, ¿no?
Sí, coincido, Rita, sí. Y creo que tiene que ver también con los valores, ¿sí? Yo, por ejemplo, vieron, también existe ahora mucha violencia en los adolescentes, vieron cómo, uh-huh, se golpean a la salida de los colegios. A ver, yo me crié acá en Roca, acá en Barrio Aeroclub, ¿sí? Nosotros también nos peleábamos, ¿sí? Uh-huh. Nos tirábamos piedras, pero no teníamos ese nivel de violencia. Había como leyes, había cosas que no se podían transgredir, había el código de convivencia, por más que nos peleábamos con los de Barrio Tiro, o sea, yo soy del otro lado del canal, me crié ahí en ese ambiente, ¿sí? Nosotros éramos parte de los violentos, pero esa violencia no es como la violencia de ahora, ¿y eso por qué? Ellos son los culpables, no tiene que ver con los valores. Sí, los valores que va transmitiendo la sociedad y la presión social que a veces van ejerciendo de esto, de que esa cosa, esa masa invisible que son las redes, sí, es muy complicado. Lo podemos ver en la serie Adolescencia, uh-huh, o en la película, sí. No, yo la serie no la vi, pero dicen que es lo mismo. Ahí se nota, los padres creían que estaban haciendo todo bien porque le dejaban la computadora y él se quedaba solo en la pieza con la computadora.
Estaba resguardo en la casa.
Estaba resguardo en la casa. Bien. No se está resguardo en la casa si no sabemos en qué están, ¿sí? Y no tiene que ver con control, tiene que ver con participar de la vida de nuestros hijos.
Bueno, pero también creo que un analfabetismo digital también de los propios padres.
Sí, también, claro.
No saben dónde están los pibes.
Claro. Sí. Y tiene que ver con esto, o sea, cuando hablamos de los jóvenes, estamos hablando también de los adultos. ¿Qué es lo que estamos haciendo los adultos? ¿Sí? Los adultos necesitamos implicarnos en la vida de los jóvenes, de los adolescentes. Necesitamos, sí, esto del juego también es el poder pelearse,
sí, no,
el poder discutir,
no, estos puntos de conexión que son fundamentales, ¿no? En lo cotidiano, en,
claro,
ese espacio de charla en la casa,
esa cosa de lo presencial. A mí a veces me preguntan, che, Gustavo, ¿vos qué preferís? ¿Online o presencial? Mil veces presencial. El verte la cara, el poder tener la posibilidad de que veas mi gesto, de verte yo, o sea, esto se ha perdido, sí, porque se da para la distorsión, y es como si fuera esto de lo virtual, es como si fuera la realidad, pero no es la realidad, sí. Entonces creo que hay que recuperar de alguna manera todo lo social, lo participativo y el poder confrontarnos, el poder enojarnos y saber gestionar eso, ¿sí?
Claro,
y también ver que hay chicos que tienen, yo por ejemplo sigo a uno que no sé si lo ustedes le gusta, a mí me gusta Milo J, ¿no?
Ah, sí.
Sí, Milo J en la época de pandemia, bueno, a él no es que se fue tenía los recursos necesarios y estuvo haciendo toda una cuestión de estudio de música que le permitió después dar un salto muy importante, ¿no? Uh-huh. O sea, y tenía los recursos emocionales para después tanta exposición, ¿sí? Claro. Hasta ahora lo lleva bien, ¿sí? Pero hay muchos jóvenes que no en ese sentido. Entonces hay que acompañar a los jóvenes para que puedan desarrollar esos recursos y poder, bueno, vivir en un mundo que cada vez es más controvertido, ¿sí?
Gus, la verdad que da para meterse a hacer doble clic en cada una de las cositas, ¿no? Y seguir charlando, pero bueno, te agradecemos en principio que te hayas venido, que nos ayudes a pensar estos temas, y te invitamos a seguirla cuando tengas ganas y puedas.
Bien, bien. Bueno, sí, ahora ya me voy a atender, pero bueno, un placer. A mí me encanta venir y compartir estos temas, y que yo creo que la comunidad también los está esperando, ¿no? O sea, bueno, hemos compartido en Casa de la Cultura
el café psicológico
se trataba de esto, ¿no? Y por qué un fenómeno que yo acerqué, y que bueno, gracias a Karina principalmente, sí, lo tenemos que hacer, que iban 100 personas, ¿me entendés? Sí, o sea, era esa necesidad de poder, y eso era antes de la pandemia, sí, te imaginás,
sí,
ahora,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Esa necesidad de
ahora
hablar.
Ahora vas a tener que hacer un TikTok de no, para llevarte bien con
esa necesidad de hablar de temas que nos toquen.
Sí, claro. ¿Sí? Y de ponerlos en común y de confrontar.
Y ponerlos
con
en común
otros.
Y confrontar, sí. Porque a veces hay miedo, ¿vale?
Muy anti-TikTok.
Claro. Muy claro.
Claro, ese es otro
tema,
¿no?
Viste que no se dio, no tuvimos ningún conflicto de que se agarren a trompada, claro, que se falten el respeto.
No, porque claro, también faltan eso, creo yo, espacios que habiliten el compartir la palabra sin que sea confrontación.
Claro.
Sin que sea un...
que podamos pensar diferente. Y
domar a alguien, ¿no? Claro. Que está tan de moda este últimamente. Sino que sea intercambio.
Sí, sí.
Claro. Gustavo Marín. Bueno. Gracias, psicólogo de nuestra ciudad. Con 33, sacamos la cuenta, 33 años de trayectoria, Gustavo.
Bueno.
En el trabajo. Muchísimas gracias.
Bueno, un placer.